Bueno, pues no podría decir hoy una tarde más, porque como nos viene diciendo desde el principio el Señor, todo es nuevo y todo momento es una oportunidad
para que aquello que aún no hemos entregado al Señor y aquello que aún no hemos puesto a disposición y a la luz del Señor, pues podamos hacerlo. Y bueno, en esta tarde el Señor en la enseñanza me ha ido mostrando cómo Él siempre cumple todo lo que dice, cómo Él siempre hace todo lo que es necesario, incluso por encima de lo que nosotros podamos llegar a creer que necesitamos, y cómo espera algo de nosotros también. Y bueno, esta enseñanza, el título que tiene es Dios hace su parte y espera que tú hagas la tuya. La primera palabra que me hizo comenzar esto, pues fue esa planificación tan perfecta que tiene Dios. No para mostrarle a nadie lo perfecto que es, sino porque lo es directamente. Y es en el Génesis cuando crea al hombre. Dice, lo hemos oído muchas veces, a imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios dijo, más adelante, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Esto está hecho. La creación del hombre es indiscutible. La creación que nos rodea es indiscutible. Pero no están todas las cosas en su sitio, donde deberían de estar. Y todos los que estamos aquí ya hemos oído y sabemos cuánto nos ha amado Dios siempre, aún sin que lo supiéramos. Más de una vez han sido estas palabras de nuestra oración. Señor, reconozco que siempre has estado conmigo, aun cuando no lo sabía, ¿verdad? Él nos ha amado siempre. Él nos ha pensado siempre. Lo supiéramos o no, lo pensáramos nosotros a Él o no. Incluso desde antes de que naciéramos a esta vida, ya estábamos siendo en el Señor, en Dios. En su mente y en su plan divino ya estábamos, antes que la creación fuera puesta fuera de Dios. Y esa finalidad de la creación la deja sometida a la autoridad nuestra, a la autoridad del hombre. Toda esa creación está pendiente de ti y de mí. Y nosotros estamos cumpliendo nuestra finalidad. Nosotros conocemos nuestra finalidad. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Hablamos de nuestra finalidad o vivimos de ella? A lo largo del camino, cada uno, unos desde más tiempo, otros desde menos, pero hemos ido viendo en la palabra, hemos ido sabiendo y hemos ido conociendo cómo Dios, por causa de nuestra naturaleza caída y del pecado, tiene que rehacer el plan divino. Tiene que venir a rescatarnos en un modo diferente al que tenía que haber venido, que ya lo hemos oído también en alguna otra enseñanza de la hermana, a costa de su sacrificio para salvarnos y para devolvernos la oportunidad de ser quien tenemos que ser, verdaderos hijos. Y para esto siempre Dios nos ha ido dando lo que necesitábamos. Nos ha provisto incluso en esa naturaleza caída de todos los medios que eran necesarios para que saliéramos de ahí, para recuperar la unión que habíamos perdido con Dios. Primero, en un modo natural, poniendo en nosotros ese querer hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Y cómo? Lo hemos dicho muchas veces. Nos ha puesto los medios, las circunstancias y las personas que nos ayudan a caminar, poniendo en práctica esas virtudes que nos iban a acercar a amar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Llevando nuestras vidas a la oración, al acompañamiento, al discernimiento espiritual. Y hasta tal punto que esas virtudes fueran siendo parte nuestra. Al principio es como un ejercicio. Yo soy desobediente, pero ¿cómo aprendo a obedecer? Teniendo a alguien que me está diciendo lo que tengo que hacer. Pero aquello que me gusta, qué fácil. A lo mejor me tiene que decir lo que no me gusta. Uy, que no me ha salido bien y te he hecho caso. Pero lo importante es que has obedecido. Y eso es lo que tienes que aprender. Igual en todo lo demás. No soy paciente. Y a lo mejor soy muy impaciente. Y llamo a mi acompañante desesperada para que me conteste ya. Y no me coge ya. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no está viendo mi número y cogiéndome antes de que yo la llame? Bueno, paciencia. ¿Verdad? Así que ese ejercitar las virtudes, llega un momento que se hacen tuyas esas virtudes. Siendo impaciente, te ves con paciencia. Siendo desobediente, te ves que eres obediente. Siendo egoísta, te ves que eres capaz de compartir. Y así podíamos seguir con todo lo demás. Porque nos vamos dejando conducir por una cosa muy importante: el santo temor de Dios. No querer ofender a Dios por nada. Señor, para mí lo primero es hacer tu voluntad. A toda costa. Lo ha dicho una hermana. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Aunque me cueste lo que me cueste. Y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario por amor a Dios. El segundo paso, por decirlo de alguna manera, ya pasa de querer hacer la voluntad de Dios a vivir de esa voluntad. A dar vida a la divina voluntad en nosotros. ¿Y cómo? Pues siendo la divina voluntad el único motor que nos mueve a hacer todo. Es el medio y el fin de todos nuestros actos, visibles y no visibles. Porque yo puedo estar diciendo una cosa y haciendo una cosa que puede convencer al mundo entero, pero ¿qué hay dentro de mi corazón? Yo muchas veces en la vida me he propuesto muchas cosas y he dicho que quería muchas cosas y ni siquiera he llegado a empezarlas. Y otras, nada más empezarlas, luego las he abandonado. No las quería de verdad. Si yo de verdad quiero que la divina voluntad sea vida en mí, yo no puedo estar hablando de eso sin que eso genere un cambio en mi modo de vivir, en mis actos, en mis pensamientos, en mi comportamiento, en mis relaciones, en fin, en todo lo que se ve y lo que no se ve. Pero claro, lo uno no es sin lo otro. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, mi vuelco está en ese santo temor de Dios y llega un momento en que mi entrega es plena y sincera. Y me llevaba al Señor en la oración a la palabra, que no la voy a leer porque más o menos la tengo aquí un poco recogida, los puntos más importantes, que es en Juan 5, cuando habla del paralítico de Betesda, que dice que allí en Betesda se reunían multitudes de enfermos de todo tipo, que iban ciegos, cojos, tullidos, paralíticos, Y todos esperaban, que decían que las aguas se agitaban, que cuando se agitaban pensaba que era un ángel el que las agitaba, y el primero que se mojaba nada más salir o brotar el agua, pues se quedaba curado de cualquier enfermedad, fuera la que fuera. Y dice que allí había un hombre que llevaba 38 años junto a aquella fuente, ¿no? 38 años allí, esperando ser sanado. Este era el paralítico. Y claro, cuando Jesús llega allí y se entera que hay un hombre que lleva tantísimo tiempo allí, dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que este hombre, tanto tiempo aquí, tantas sanaciones que ha habido ahí, qué le está pasando a este hombre? Y se le acerca a Jesús. ¿Y cómo lo encuentra Jesús? ¿Cómo dice la palabra que lo encuentra? Lo encuentra tendido. Estaba tendido. No puedo explicar la tristeza que me ha dado pensar en eso. En yo estar donde está la presencia de Dios, donde está su divina voluntad haciéndose vida en la criatura, y yo estar tendida, esperando a que el agua venga y me caiga. De verdad, a mí me ha causado un dolor inmenso esta mañana sentir eso. Porque aquí todos los que estamos, en algún momento hemos sentido la llamada de Dios. Hemos sentido el encuentro en nuestro interior con el Señor. Y hemos reconocido que era Él. Lo hemos reconocido al Señor. Estamos aquí entre hermanos caminando con una providencia riquísima, necesaria, lo que Dios sabe que precisamos cada uno, para que recibamos la plenitud de su vida divina, como regalo, para que se consuma esa unión, esa consagración para el Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos tendemos en nuestra voluntad? ¿Nos tumbamos en nuestra voluntad? ¿Nos tendemos en la confianza de que sabemos que Dios nos ama y que no vamos a salir de su divina voluntad, aunque yo no haga nada? Sí, nos recostamos ahí en nuestra voluntad y desobedecemos, seguros de que no va a pasar nada, de que va a haber consecuencias, pero igual el Señor no me va a soltar. Y eres tú quien lo estás despegando. Hablamos como sabios, que saben por sí mismos lo que tienen que hacer y que no necesitan nada de lo que Dios le está dando, despreciando todo lo que Dios te da. Nos tendemos, nos tumbamos en esos bienes que hemos adquirido por gracia, por amor y misericordia. Y le damos vida con todos esos bienes que Dios nos está dando a nuestros gustos, a nuestra voluntad, a nuestros pecados. ¿Y cómo lo justificamos? Seamos sinceros. Es que es mi debilidad. Es que no puedo. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se pone ante el paralítico? ¿Qué va a pasar cuando Jesús se ponga ante nosotros? Cuando Jesús se pone ante el paralítico y se le acerca, el que le dice, uy, Señor, es que yo, se lamenta y se queja, es que no tengo nadie, no tengo a nadie que me levante y me lleve, es que cuando yo hago por llegar, ya ha llegado otro y ya se ha puesto antes que yo nunca llego. Y llevo aquí 38 años de mi vida. Y Jesús, ¿qué le dice? Ay, pobrecito, ven, que yo te voy a llevar. Ay, pobrecito, ven, que te agarro. No. ¿Qué le dice Jesús? Levántate, coge tu camilla y anda. Y anda. Levántate de una vez. Decídete de una vez. Y bueno, quizá a nosotros no nos está pasando nada de esto. Pero si no nos está pasando, si no nos ha pasado, nos pasará. Todos nos vamos a ver en ese momento en el que nos tengamos que decidir. Por esa voluntad nuestra, que la vamos a enmascarar, o por la voluntad de Dios. Porque ya no hablamos de querer obedecer, sino de ser obediencia. Ya no hablamos de querer tener paz en determinados momentos, cuando un hermano o alguien que ni siquiera conoce al Señor viene y me desespera. No. Es de ser la paz.
Es dejar que el Señor tome esa vida. Es dejar que tú cumplas tu verdadera finalidad como verdadero hijo o hija. Y va a haber ese momento en que, si esto no nos ha pasado, no nos está pasando, cuando nos ocurra, que el Señor se nos va a poner muy cerca y te va a preguntar: ¿te quieres sanar? No valen las excusas, no valen los lamentos, no valen los quejidos. ¿Te quieres sanar? Pues levántate. Dios lo hace todo por amor a ti, y antes de que nosotros incluso hayamos tenido conciencia de eso. Pero tú tienes que hacer algo por Dios. Y si no lo sabes, y estás tumbado en tu voluntad, en tus gustos, en tus debilidades, en tus pecados, si crees que puedes compartir lo que Dios te está dando con el mundo, te estás equivocando. Porque va a haber un momento en el que tienes que cortar y optar por una cosa o por otra. Si no lo sabes, el Señor te va a hacer que lo sepa. Yo no vengo hoy a quitarle la esperanza a nadie. Al contrario. Si no lo sabes, cuando te veas en esta situación, antes lo ha dicho la hermana, pensé que esto era, cuando surge una prueba, pues que me encuentro ante una debilidad. La palabra del Señor hoy nos lo ha manifestado. Sin embargo, me di cuenta que me vas a fortalecer. No es que me vaya a faltar la prueba, pero tú me vas a fortalecer, ¿verdad? Bueno, pues ahora el Señor está avisando. Si te llega este momento en el que tienes que optar y te cuesta: Señor, mi corazón está en dar vida a tu voluntad, y el Señor te dará esa fortaleza. Otra cosa es que te pongas a luchar, a negociar entre lo que tú sabes de lo que Él te ha dicho, de lo que Él te ha dado, pero queriendo mantenerlo tuyo. ¿Y qué tienes que hacer? Porque, os digo, Dios hace su parte y espera que haga la tuya. ¿Qué tienes que hacer tú hacia Dios? Pues si aún no lo sabes, mira, anoche en la oración, la comunidad, se nos hablaba a los hermanos que se camina bajo la obediencia de su voluntad, con la mirada puesta solo en Dios, y que esto los mantenía unidos. Y se veía cómo esta unión, no solo el mal pierde el interés por esos hermanos que están en esa unión, en esa obediencia, en la voluntad de Dios, no solo el mal pierde el interés por nosotros, sino que además se aleja sin poder tocarnos.
Si nosotros de verdad estamos unidos a Dios, somos intocables. Porque el demonio no va a tocar a Dios. Por eso, cuidado con creernos que podemos hacer las cosas solo, o que quizás podemos ir así picando, ¿no? De aquí, de allí, lo que más o menos, mientras se me dé la posibilidad, porque hoy también se decía en la oración, a lo mejor las oportunidades se están agotando para cada uno sabe. Y al querer mezclar las cosas del mundo con las de Dios, debemos de saber y tener muy claro que es un deshonor muy grande. Y además esto, pues anoche también nos lo confirmaba la lectura que hicimos los hermanos juntos, yo lo voy a resumir un poquito. Era del volumen 13, que Jesús le decía a Luisa: ¿sabes cómo son en mi voluntad las cosas propias? Como tantos viles harapos, trapos viejos, que son más un deshonor que un honor para el alma. Un poquito más adelante decía: cuando quiero llamar un alma a mi querer, para hacer que establezca en él su morada, para establecer su morada en nuestra alma. Nos llama para establecer su morada en nuestra alma. ¿Qué hace el Señor? Dice, hago como un gran señor, que quiere llegar a su palacio con una de las más pobres, para hacer que dejando sus harapos de pobre, se vistiese a la altura con la condición de él, haciendo vida junto con él y haciéndola partícipe de todas sus bienes. Este señor va por todas las calles de la ciudad y cuando la encuentra, a una de las más pobres, sin techo, sin camas, cubierta solo de repugnantes harapos, la toma y la lleva como triunfo de su caridad a su palacio. Y yo me pregunto, ¿no es así como nos ha encontrado el Señor a nosotros? ¿Es así como nos encontró? Quizás alguno no haya vivido esas miserias materiales. A lo mejor otros sí. Pero ¿y en vuestro interior? ¿Y en nuestro interior no reconocemos esta pobreza? ¿Esta mendicidad? ¿No nos reconocemos nosotros en esos pobres que hemos vivido sin saber del amor de Dios, mendigos del amor de otros, mendigando la atención de otros, mendigando la aceptación de otros, decepcionados, con inseguridad? No hemos querido buscar, que hasta bien se ha dicho esta tarde en la oración, conformarnos con migajas, porque no sabíamos lo que el Señor tenía preparado en esa mesa para nosotros. No hemos sabido nosotros de las decepciones, de las tristezas y de la soledad interior. No nos encontró así el Señor. Y nos lleva a ese palacio. Quizás algunos hayan sido vistos cuando estaban en el mundo como buenas personas, como personas estupendas, maravillosas, luchadoras, algunos a lo mejor hasta triunfadores, no veas qué bien se le dan las cosas que hace. O quizás no, ha sido una persona encerrada en ti misma, incomprendida, sola. Pero da igual, te hayan visto de una manera o te hayan visto de la otra, tu interior estaba envuelta en harapos. Tu alma estaba así. Y el Señor viene y te rescata y te dice, no, no es esto lo que tú eres. Tú eres precioso o preciosa para mí. Y quiero darte lo mejor, que soy yo mismo. Mi vida, mi casa, mis bienes, todo es tuyo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigues haciendo? No sigas viviendo de ese modo. Así que esa verdadera identidad que tiene tu alma de ser verdadera hija de Dios, llamada a vivir en el divino querer. Esa es la verdadera identidad de nuestra alma. Decía Jesús, si la pobre alma llora por sus harapos, se aflige porque no lleva nada suyo, ¿no ofendería la bondad y magnanimidad de ese Señor? Así soy yo, que recorro el mundo y todas las generaciones. Y cuando encuentro a la más pequeña, a la más pobre, la tomo y le digo, trabaja junto conmigo, en mi voluntad. Si tienes alguna cosa propia, déjala. Porque la santidad e inmensa riqueza de mi voluntad no son otra cosa que míseros harapos. Y una vez que nosotros descubrimos esto, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Soltamos los harapos o nos resistimos? ¿Estamos dispuestos a seguir tumbados en nuestra voluntad, a conservar esos harapos, deshonrando a esta alma que tiene esa llamada tan digna y honorable? A deshonrar esta alma que ha salido y sale de las manos de Dios y es allí donde tiene que volver. Dios hace su parte. Lo hemos dicho. ¿Hacemos la nuestra? Haciendo con todo lo que el Señor me está dando, ¿es posible que mi vida sea la misma? ¿Es posible que yo siga apegado a mis debilidades? ¿Sabiendo todo esto? ¿Es posible que yo luche por salir de mis adicciones o de mis pecados teniendo delante de mí lo que Dios me está dando? ¿Es posible que mi corazón todavía quiera convivir con las cosas del mundo y con las cosas de Dios? ¿Es posible que yo todavía siga en el engaño? ¿A quién estoy engañando? Revisa tus intenciones. Revisa tus intenciones, porque las intenciones, ya lo he dicho antes, yo he tenido intención de hacer muchas cosas que no he llegado a hacer y muchas que las he empezado y las he abandonado. Pues esas son intenciones vacías, intenciones sin vida, intenciones muertas, intenciones que eran solo palabras, palabrería y palabrería, intenciones que estaban llenas solo de vida humana, de méritos propios, de apariencia. Y si yo o alguno de vosotros se encuentra en esa situación y está sujeto solo a esa intención, está viviendo de una intención muerta. Está dejando a un lado todo lo que Dios le da, está despreciando lo que Dios le da y no vale decir con los labios lo que luego después de corazón no va a hacerlo. Es una intención falsa, llena de palabras, que además se engordan y se rellenan y aprendemos a decirla para justificar con miles de palabras más, con nuevos conocimientos que no sirven más que para molestar, para hacer ruido, para confundirnos, para destruir y matar el alma propia y la de todos los que nos rodean. En el volumen 27 dice Jesús a Luisa: si supieras cuánto sufro, cuánto quiero formar mis obras y hacerlas conocer a las criaturas, para darles el bien que contienen, y no encuentro quien tenga verdadero ánimo, deseo veraz y voluntad de hacer vida suya mi obra. Cuando un bien no se siente en uno mismo como vida, todo termina en palabras, no en obras, y yo quedo fuera de ellos, no dentro, y por eso quedan como pobres lisiados, sin inteligencia, ciegos, mudos, sin manos y sin pies. Y yo en mis obras no quiero servirme de pobres lisiados. Y los hago a un lado. ¡Qué fuerte! Dice el Señor, los hago a un lado. Poniendo atención al tiempo, continúo girando para encontrar a los dispuestos que deben servir a mi obra. ¿Quiénes son los dispuestos? Aquellos que en su intención hay fruto. Fruto de la vida de Dios. Están llenos de vida divina. En cambio, esa intención se basa en la obediencia, no en el gusto. Se basa en la dirección que Dios te da, no en lo que yo estoy dispuesto y quiero hacer. Y va cargada de algo, de decisión. Es una intención que obra. Es una intención que se pone en movimiento, no una intención que se queda ahí y ya está, en una definición perfecta. No. Es una intención que a lo mejor está vacía de palabra, pero está llena de vida y de obra. Y dice el Señor: no me cansaré de girar y volver a girar de la tierra para encontrar realmente a los dispuestos, que apreciarán como vida lo que he manifestado sobre el fiat divino. Y estos, qué bonito porque además lo escucho esta tarde, harán cualquier sacrificio para hacerlos conocer. Escucha, hija mía, quiero que dejes todo a un lado porque tu misión es grandísima. Más que el decir es el hacer lo que espero de ti. Y eso nos lo decía también anoche el Señor. Tu camino es larguísimo, es toda la eternidad lo que tienes que recorrer y si supieras cuánto te pierdes, cada vez que te detienes, me privas a mí de un honor, no de un honor humano, sino de un honor divino. Y estos son los méritos que tú deberías temer perder. No tus harapos y tus miserias. Así que bueno, nosotros hemos oído de muchos milagros cuando Jesús vivió aquí entre los hombres. Y podemos recordar muchos de ellos. Pero él siempre señalaba con gran valor lo que hacía mover a las personas. cuando se les acercaban, cuando le insistían, cuando perseveraban, cuando lo buscaban. Esos milagros se daban y el Señor decía, tu fe te ha sanado. Él no decía, yo te estoy sanando. Decía, tu fe te ha sanado. Porque tu fe te ha movido. A que no te importe lo que los demás que te ven digan. Porque ha puesto a esa persona en movimiento que estaba tumbada en la confianza de que aquí venga el milagro a buscarme. Ha ido a buscar el milagro. Ha ido a buscar a Dios. A pesar de su enfermedad, a pesar de su pecado, no se aparta, se acerca más a Dios, más quiere obedecer. Se agarra al Señor únicamente, se agarra al Señor directamente. No suelta los auxilios del Señor. Es lo único que sabe que le va a mantener cerca. Así que bueno, ¿cuántos vienen? Dice Jesús. No ha conseguido el hombre a través de mi humanidad. Dejé las puertas abiertas para que pudieran entrar cuando quisieran. Pero qué pocos son aquellos que entran. Quizás vemos la puerta, conocemos la puerta, hemos recorrido un largo camino y no entramos. Y podemos entrar cuando queramos. Bueno, pues practiquemos esa unión que Dios nos muestra con los hermanos, con nuestro acompañante. Encendamos aquellas virtudes que nos sean necesarias y estemos dispuestos a entrenarnos, aunque nos den agujetas en el alma. No estemos tan dispuestos a entrenarnos a cómo relacionarnos en el mundo, a cómo entrenar nuestra mente o nuestro cuerpo. Hoy, cuando terminaba la enseñanza, recibí un pequeño texto, bueno, señalado por un hermano, y yo dije, Señor, así es como tú quieres que yo termine la enseñanza. Porque, aunque duela, es la vida divina lo que nos está dando. Y dice el Señor que esa vida es real y no fantástica. Dice, esta mi vida no está solo en el alma, sino también en el cuerpo. Así que hagamos nuestra parte ante el Señor. Gloria a Dios.